Levítico. Vamos a estudiar el título esta mañana. En un nuevo estudio es muy divertido acercarse a un libro para ver cómo es que quiero presentar ese libro. Hemos visto dos mensajes ya acerca del contexto de este libro en la Biblia, acerca de su contenido un poco y viendo Levítico en la Biblia, el Levítico en su totalidad. Y en vez de empezar de una vez con una exposición del primer capítulo, hay tantas cosas que podemos aprender del título de este libro que vale la pena apartar por lo menos un domingo para verlo. El libro, véalo en su Biblia, el libro tiene el título, el tercer libro de Moisés, Levítico. Okay? En la primera parte hay dos partes del título, tercer libro de Moisés y luego Levítico. Muchos quieren decir que Moisés no escribió el libro, que este no es el mensaje, es extra. Bueno, Cristo cita este libro luego en los evangelios dos veces y dice que Moisés lo escribió. Y es por eso que el título de este libro dice que Moisés lo escribió, porque ¿quién lo escribió? Moisés. Dios usó a Moisés para escribir este libro Levítico. Es el tercer libro de Moisés, el tercer libro de nuestras Biblias, y luego viene el título Levítico. Muy interesante que el título Levítico es el título en las Biblias de los gentiles. El título en hebreo es diferente. Los hebreos agarran las primeras palabras del contenido, las primeras palabras ahí en el primer versículo, para ponerlo de título. Entonces el título en hebreo es como las tres primeras palabras en su Biblia, las palabras que dicen llamó Jehová a Moisés. Entonces el título en hebreo es y él llamó. El libro Levítico para los hebreos, el título es que Dios llama a los hebreos. Y cuando vemos la condición de los hebreos y comparamos la condición de los hebreos con el contenido de Levítico, ya sabemos lo que Dios quiere decirles. Porque Levítico es el libro de la comunión entre Dios y los pecadores, ¿verdad? Y es una comunión que se establece en el sacrificio. Todos los sacrificios de Levítico son tipos y cuadros, nos muestra un cuadro que hizo Cristo. Y Dios llama a los hebreos, a los judíos, al sacrificio de Cristo Jesús para que estén en comunión con Él. Y luego la última mitad de este libro nos muestra que la comunión se desarrolla, se mantiene por medio de la santidad, una vida santa, una vida apartada para el servicio a Dios con base en el sacrificio. Y eso es lo que Dios quiere para Israel. Quiere llamarlos a la comunión con Él en Cristo Jesús, el sacrificio, para que ellos puedan andar como en reino de sacerdotes, un reino santo como Él quiere. Pero en cada traducción y cada versión de la Biblia, para los gentiles, inglés, español, alemán, chino, no sé qué, usted ve que el título que Dios ha puesto en este libro es Levítico. ¿Por qué? Porque Levítico nos muestra los asuntos de la tribu de Leví. Y quiero hablar de esto un poco, quiero hablar de la tribu de Leví, quiero hablar de los levitas. Porque aunque no todo el contenido tiene exactamente que ver con los detalles de la obra de los levitas, mucho del contenido de Levítico tiene que ver con ordenanzas e instrucciones para toda la nación de Israel. Dios apartó esa tribu, Dios apartó la tribu de Leví para ayudar a los sacerdotes en la obra de gobernar toda la nación de Israel. Vimos la vez pasada que Dios apartó a Israel en Éxodo 19 para ser un reino de sacerdotes y gente santa, ¿verdad? Y en ese reino de sacerdotes es un reino dentro del cual los sacerdotes manejan los asuntos diarios del pueblo. Y los ayudantes de los sacerdotes eran los levitas. Los levitas. Todo sacerdote vino de la tribu de Leví y todos los levitas participaban de alguna manera en lo que era el ministerio de los sacerdotes. Entonces el libro trata de los asuntos de los levitas, es por eso que se llama Levítico. Y yo creo que en esto hay una buena lección para nosotros y hay una buena exhortación para nosotros, porque Leví es único entre los 12 patriarcas. Leví es único entre los doce patriarcas. Ok, entonces, quiero hablar solo de dos cosas esta mañana. La primera cosa que quiero mostrarles en ese sentido, en este contexto de los levitas, la primera cosa es su servicio. Quisiera que usted vea el servicio de los levitas, lo que ellos hacían. Ellos eran ministros y mayordomos. Los levitas eran ministros y mayordomos. Entonces, en primer lugar, busquen Números 8. Números 8. Vamos a estar buscando varios pasajes en Números y Deuteronomio esta mañana, comparando la Escritura con la Escritura para ver estos asuntos de los levitas. Números 8. En primer lugar, Dios escogió a los levitas para servir al sumo sacerdote en su ministerio de reconciliación. Que Dios aparte toda la tribu de los levitas para su servicio. Vea, ministerio de reconciliación. Ellos participaban con los sacerdotes y más bien con el sumo sacerdote en el ministerio de reconciliación. Números 8, 19. Números 8, 19. La Biblia dice, y yo he dado, Jehová está hablando, yo he dado en don los levitas a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y a sus hijos, los sacerdotes, de entre los hijos de Israel. Véalo, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, Dios apartó la tribu de los levitas para servir con el sumo sacerdote en un ministerio, que okay, ellos ejercían el ministerio de reconciliación con él. Números 18, para ver algo muy importante en este contexto también. Números 18, primeros tres versículos. Números 18, del 1 al 3. Los levitas, vea, ellos no ofrecían los sacrificios. Ellos no ofrecían los sacrificios. La obra de ofrecer sacrificios tocaba a los sacerdotes. Y más específicamente, al sumo sacerdote. Números 18.1 dice, Números 18.1, Jehová dijo a Aarón, Aarón el sumo sacerdote, tú y tus hijos, la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Versículo 2, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, los levitas, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y, véalo, te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio y guardarán lo que tú ordenes. Y el cargo de todo el tabernáculo, más, véalo, más ellos los levitas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Los levitas eran apartados para el ministerio como ayudantes. Ellos ayudaban al sumo sacerdote en su ministerio de acercarse al altar y ofrecer los sacrificios. Aunque los levitas, ellos mismos, no se acercaban al altar, ellos participaban con el sumo sacerdote en su ministerio de reconciliación, en su ministerio de ofrecer esos sacrificios para la reconciliación y la comunión de Dios y su pueblo. Sigamos leyendo en este pasaje 18.4. Dice 18.4 en Números, se juntarán pues contigo los levitas y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este era el ministerio de los levitas. Ellos eran los ayudantes del sacerdote en su obra, su ministerio de reconciliación. Ahora, me imagino que algunos de ustedes ya están pensando conmigo, eso sería un cuadro de quiénes, de nosotros en Cristo. Piénselo conmigo. Nosotros como los levitas, nosotros somos escogidos y apartados en Cristo para servir a Cristo, nuestro sumo sacerdote, en su ministerio de ¿qué? Reconciliación. Veanlo en 2 Corintios, ahí en su propia Biblia, 2 Corintios capítulo 7, o perdón, capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios 5, 17, segunda carta de, a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ese versículo famoso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ok, somos cristianos, nuevas criaturas. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, véalo, nos dio el ministerio de la, pues es de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vea, Cristo como nuestro sumo sacerdote, Él vino a este mundo, nació de una virgen para morir, morir en nuestros lugares, morir por nosotros, se ofreció como el último sacrificio. Vino para buscar y salvar a los pecadores. Vino para buscar y salvar a nosotros. Y vean, nosotros en Cristo Jesús, nosotros ahora que somos nuevas criaturas, hemos recibido el ministerio de reconciliación. Nosotros padecemos juntamente con Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8. Nosotros padecemos juntamente con Cristo. Nosotros participamos juntamente con Cristo, participando con Él en su ministerio de reconciliación aquí en la tierra. Pero exactamente como con los levitas, nosotros no nos acercamos al altar para ofrecer el sacrificio. ¿Quién ya ofreció el sacrificio? Cristo, el sumo sacerdote, el nuestro. Él es el sumo sacerdote y Él llegó a hacer la ofrenda, el sacrificio también. Cristo, Cristo ya hizo todo esto. Nosotros ya participamos con Él en la aplicación de su sacrificio a los pecadores que necesitan la reconciliación con Dios. Pero qué cuadro más bonito. Qué cuadro para nosotros. Qué enseñanza. Entonces, en primer lugar, vemos un cuadro de nuestro ministerio de reconciliación en el ministerio de los levitas. Hermanos, el libro de Levítico, en ese sentido, como un cuadro de nuestro ministerio con Cristo, predicando y anunciando el Evangelio a los demás para conseguir su reconciliación en Cristo, una vida santa, Levítico es para nosotros. Hablando de su servicio, el servicio de los levitas, vemos esto primero, su ministerio de reconciliación. Y también en ese punto acerca de su servicio, quisiera que veamos su mayordomía. Su mayordomía. Porque además de ese ministerio de reconciliación, los levitas eran mayordomos de algo. Mayordomos del tabernáculo de Dios. Números, otra vez en Números, regresemos a Números, capítulo 1. Números, capítulo 1. Números, capítulo 1. Voy a leer el versículo 50, si quieren leer todo el contexto luego. Es el pasaje del 47 al 54, pero fijémonos solamente en el versículo 50. Porque ahí vemos lo que Dios les entrega. Ellos reciben una carga, una responsabilidad. Llegan a ser mayordomos en este sentido. Números 1, versículo 50 dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos, los levitas, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Vea, la principal tarea de los levitas era la mayordomía del tabernáculo. Ellos tenían la responsabilidad de llevarlo, de armarlo, de desarmarlo y de guardarlo. Mientras que el pueblo de Dios andaba en el desierto de este mundo. Mayordomos del tabernáculo. Mayordomos del lugar que en donde se manifestaba la presencia de Dios en este mundo. Ellos tenían esa responsabilidad de llevar la presencia de Dios por donde Dios quería. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es ahora el tabernáculo de Dios? ¿Quiénes son ahora el templo de Dios? ¿En dónde se manifiesta ahora la presencia de Dios? Nosotros. Y ustedes lo saben. Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dios mora en nosotros. Pablo dice luego, en 2 Corintios, de que él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eternas en los cielos. Él habla de nuestro cuerpo como el tabernáculo, como el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios no mora en un edificio, Dios mora en nosotros. Y como los levitas, nosotros somos mayordomos del tabernáculo. Usted es mayordomo del tabernáculo en donde se manifiesta la presencia de Dios. Lo que usted hace con este tabernáculo es su propia responsabilidad. Nosotros somos mayordomos del tabernáculo. Nosotros somos mayordomos de la presencia de Dios en este mundo. Y como los levitas, ¿sabe lo que Dios quiere que hagamos con el tabernáculo? Dios quiere que llevemos el tabernáculo a donde Él quiera. No me explico. Si Dios dice que quiere un tabernáculo, su presencia, en la China, ¿sabe lo que Él hace? Mueve a usted, o mueve a un cristiano, mueve a una persona para estar en la China. Para el ministerio de reconciliación, para manifestar su presencia, ofrecer el sacrificio y llamar a la gente a comunión con él en la santidad. Hermanos, somos como los levitas. Y en su mayordomía del tabernáculo, vemos la gran comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Lleve el tabernáculo por el desierto de este mundo. Para manifestar la presencia de Dios entre los que necesitan la reconciliación con su Creador. Este es el servicio de los levitas. Por encimita. Qué bueno, ¿verdad? Levitas, vea su servicio. Ministerio de reconciliación como nosotros. Mayordomos de tabernáculo como nosotros. Ahora quisiera hacerles una pregunta para llevarnos al siguiente y último punto de estudio para esta mañana. ¿Qué hizo Leví para recibir tan gran privilegio del ministerio y de la mayordomía que Dios le dio? ¿Qué hizo para destacarse? Hizo algo. Hizo algo, vea. ¿Qué fue lo que destacó la tribu de Leví de entre todas las demás para que Dios la escogiera para servirle en el ministerio de reconciliación y en la mayordomía del tabernáculo? ¿Qué hizo Leví? ¿Qué hicieron los levitas para entrar en tan gran privilegio? Eso es buenísimo, ok. Yo sé que ustedes van a reírse cuando oyen eso. Ok, ¿sabe cómo es el título del mensaje? No les di el título del mensaje esta mañana porque no quería robarme la gloria de este punto. ¿Sabe el título del mensaje hoy? Y voy a explicarme. Es Levítico, el libro de los bélicos consagrados. Voy a explicarme, voy a hablar de la definición de esta palabra. Los bélicos consagrados. Y ahora, segundo punto para esta mañana, yo quiero hablar del belicismo de los levitas. No, porque son los bélicos que se destacan. Bélico, ok, belicoso. Okay, yo sé que no es una palabra que se usa mucho, belicoso. Belicoso quiere decir agresivo. Belicoso quiere decir marcial. Un bélico es un guerrero. Es alguien que va a la guerra. Es alguien que tiene esa tendencia. Belicosidad, entonces, es la tendencia a tomar parte en conflictos armados. ¿Estamos bien? ¿Me explico? Belicoso, bélico, belicosidad. Leví, ahora hablando del patriarca, Leví, hablando del hombre, okay, el hijo de Jacob, hijo de Israel, Leví era un bélico. Era un hombre belicoso, era un hombre agresivo, violento y marcial. Vamos a Génesis 34. Génesis 34, yo sé que muchos de ustedes han leído este pasaje y van a recordar esta historia. Es una historia, pero sumamente triste en la historia de Israel. Jacob, digamos, el padre de los patriarcas. ¿Por qué? Porque él tiene una hija también, Dina. Y en este capítulo, Siquem, hijo de Amor, la viola. Y lo que pasa es que unos de los hijos de Israel, uno de los patriarcas, engañan a ese pueblo. Ellos dicen, ok, porque el hombre después de violar a Dina, él quiere casarse con ella. Entonces los hijos de Israel engañan a ese pueblo y ellos dicen, bueno, nosotros no podemos entrar en ese tipo de trato con gente incircuncisa. Entonces ellos casi obligan a todos los hombres en toda la ciudad a circuncidarse. Pero vea lo que pasa en el versículo 25. 25. Génesis 35. Perdón, 34. 34. 25. Génesis 34. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, después de circuncidarse todos los hombres de aquella ciudad, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Leví junto con su hermano Simeón tomó venganza del pueblo de Siquem, de ese hombre que violó a su hermana Dina. Ahora, si usted puede leer toda la historia luego en este mismo capítulo, pero lo importante que hemos de ver ahora aquí es que Leví era un hombre agresivo, era un hombre marcial, era un hombre violento, era un hombre dado a los conflictos armados, era un hombre bélico. Debido a esta decisión de vengarse, Leví perdió la bendición de su padre. ¿Okay? Más adelante en Génesis 49, el asunto se pone aún más triste. Porque hermanos, a pesar de lo que nosotros creemos que en aquella situación que fue justo o no justo, usted dice, pero el hombre violó a su hermana, lo que ellos hicieron no fue justo, no fue correcto. Y cuando nosotros andamos así en la carne tomando decisiones incorrectas, no con base en lo que Dios dice, nosotros también corremos el riesgo de malas consecuencias, aún consecuencias de herencia, luego en el tribunal de Cristo. En Génesis 49, vea el versículo 1, Jacob, Israel, está por morir y bendice a sus hijos. Dice en el versículo 1, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y sigue hijo por hijo, hablando de ellos, dándoles bendición, hablando de su futuro, o pronunciando maldición sobre ellos por lo que hicieron. Versículo 5 menciona Simeón y Leví. Versículo 5 dice, Jacob hablando, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Mala decisión. Una decisión, podemos decirlo, carnal. Una decisión que se tomó con base en emociones, no con base en la voluntad de Dios. Y ellos sufrieron las consecuencias. Leví era un hombre bélico, agresivo, violento, con una tendencia a tomar parte en conflictos armados. La tribu de Leví era también belicosa. La tribu de Leví, sus descendientes físicos también eran belicosos. Ahora Éxodo. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. La misma tendencia belicosa se destaca entre los levitas. Ellos eran también belicosos. Sin embargo, en vez de ver malas consecuencias aquí, hermanos, vamos a ver que es la misma belicosidad que los consagra al servicio de Jehová. Vamos a leer el pasaje, vamos a ver lo que está pasando y luego vamos a explicar el asunto un poco. Porque es esta misma tendencia belicosa que luego consagró toda la tribu de Leví para el servicio de Dios. Y esto está sucediendo, Éxodo 32, está sucediendo, por supuesto, después del Éxodo de Egipto. Ellos ya salieron de Egipto, están en el monte Sinaí. Moisés está arriba en el monte recibiendo la palabra de Dios. Y 32, capítulo 32, si quiere fijarse en el título ahí en su Biblia, usted va a ver que este capítulo trata del becerro de oro. Moisés está arriba recibiendo la palabra de Dios y el pueblo de Dios está abajo haciendo ¿qué? Un culto de alabanza con sus bailes y música y un Dios falso, como el evangelio falso hoy en día. Creo que salí de mis notas. Leamos el pasaje, ¿ok? Porque lo que está pasando es que, como dije, Moisés está arriba, Moisés está lejos recibiendo la palabra de Dios en el monte Sinaí, abajo, ¿ok? Durante un tiempo de desenfreno carnal. Esto es muy importante. Hay tres cosas que hemos de ver aquí. Es un tiempo de desenfreno carnal. Es un tiempo de apostasía. El pueblo se apartó de la verdad, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, apostasía, y es un tiempo de idolatría porque hicieron un Dios falso, el becerro de oro. Desenfreno carnal, apostasía, idolatría. Y dentro de este tiempo, vea, todos los hijos de Leví se consagraron a Jehová. Ellos tomaron una decisión para ser diferentes. Y vea lo que era la característica que los destacó entre los demás. Versículo 25. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él. ¿Cuál es la palabra? Todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví, véalo, lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Véalo. Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Un tiempo de desenfreno carnal, un tiempo de apostasía, un tiempo de idolatría. Y lo que destaca toda una tribu, todos los hijos de Leví, lo que destaca a ellos de entre todos los demás es su belicosidad, su tendencia a meterse en conflictos armados. Leví y luego los levitas. Leví y los levitas no eran de esos santos de Dios, todos pusilánimes, suaves y dulces. Honestamente. Y yo digo, ok, todos tenemos diferentes personalidades, ¿verdad? No todos son tan amables como yo. Vea. Los levitas eran belicosos, los levitas eran agresivos. Ellos tenían una tendencia hacia la violencia, pero fue aquella misma belicosidad. Que voy a decir una frase para calificar todo esto. Y si usted pierde esta frase, pierde todo el mensaje. Porque aquí no estoy dando licencia, y la palabra de Dios tampoco da licencia para el desenfreno de su enojo, para el desenfreno de su carnalidad. Simplemente porque usted no tiene dominio propio, tengo carácter fuerte. No, señor. No, señora. No estamos hablando de esto. Porque con Dios tenemos un espíritu de amor, no de cobardía, y también un espíritu de dominio propio. Bien. Porque vea, fue aquella misma belicosidad cuando fue sometida a la voluntad de Dios que los separó de los demás, que los consagró a Jehová y a su servicio. Y la frase es esta: sometida a la voluntad de Dios. Esta es la mera definición de la mansedumbre. A veces también es que tenemos ese pensamiento de alguien manso. Eso de esos pusilánimes. Pero lo que quiere es no sé, cómo andar ahí todo alegre, con camisas rosadas, no sé. Ok, y hoy vea, hoy ando una camisa, ok, amarilla. Y uno dice, pero vea, la mansedumbre es como el Rottweiler que se somete a la voluntad, de su dueño. Usted ve un Rottweiler y lo que usted ve es agresividad con cuatro patas. Es un monstruo. Si quiere hablar de la belicosidad, pero Dios hizo ese perro para eso. Pero cuando usted lo ve cerca a su dueño, a su señor, a su amo, está todo manso. Pero si él dice, cómese a mi vecino. Eso es lo que Dios quiere, dominio propio. Entonces, esto es lo que vemos en Éxodo 32. Vemos una tribu que tiene esa tendencia belicosa, pero ellos sometieron esa tendencia a la voluntad de Dios. Y fue eso, justamente eso, lo que los consagró para siempre. Fue esta belicosidad sometida a Dios que los consagró al ministerio de la reconciliación. Estamos hablando de ministros, los que trataban con la gente, reconciliaban a la gente con su Dios, los que manejaban el ministerio. Ministros son estos que acaban de matar a hijo, a pariente, a amigo, a compañero. Son estos que Dios escogió. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Es posible porque ellos se sometieron a la voluntad de Dios tal como era, para poner a sí mismos al servicio de Dios. y Dios los consagró al ministerio de la reconciliación, Dios los consagró a la mayordomía del tabernáculo, y además fue esta belicosidad sometida a Dios que les dio una herencia única entre sus hermanos. Vaya a Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 8 y 9. Deuteronomio capítulo 10, versículos 8 y 9. La Biblia dice así: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Puesto que ellos se consagraron a Jehová, puesto que Dios los escogió para servirle a Él, Dios mismo llegó a ser la heredad de los levitas. Ellos no recibieron heredad en esta tierra. Dios dice: no, yo soy la heredad de los levitas. Y en todo eso, hermanos, vemos un buen cuadro de nosotros hoy en día. Y además, una buena exhortación también. Porque si nosotros queremos recibir una herencia única, porque ustedes saben, nuestra herencia está en Cristo. Nuestra herencia es Él. Si queremos recibir una herencia única como los levitas, ¿sabe lo que tenemos que llegar a ser? Tenemos que ser belicosos como ellos. Vea, no queremos ser violentos. No estoy dando licencia para que usted salga a pegar a los pobres taxistas y buseros que les ofenden. No. No queremos ser violentos. Más bien queremos ser buenos soldados de Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿No es esto lo que dice la Biblia? Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No queremos ser agresivos física, emocionalmente. No, más bien queremos ser disciplinados. Queremos vivir con diligencia. Queremos vivir fieles a nuestro Señor como buenos soldados. Ok, lo que sigue, honestamente, todo este mensaje, se lo digo. Para que no me malentiendan, yo escribí este mensaje hace más de 2 años. Porque yo empecé mi estudio de Levítico hace unos 2 años. Hemos estado, ¿verdad, Simón? Hemos hablado de Levítico por ya 2 años. Yo escribí esto hace 2 años. Entonces no quiero que nadie crea que lo que estoy diciendo se debe a las circunstancias de mi vida en este momento. No estoy diciendo eso debido a lo que yo estoy pasando personalmente. Yo estoy diciendo eso porque es una realidad en la cual vivimos. Es muy común hoy en día, en el cristianismo moderno, que es muy suave y dulce. Seamos honestos. Es por eso que muchos hombres no quieren asistir a los cultos. ¿Por qué? Porque es demasiado afeminado. Ok, se ríen. ¿Por qué se ríen? Eso fue un punto serio. ¿Es cierto, sí o no? Porque cuando me convertí a Cristo, 1988, me convertí en la universidad. Y me metí en uno de esos ministerios para eclesiásticos como, ustedes tienen ECU, eran los navegantes. Y a mí me gusta eso de los navegantes porque eran personas más serias en cuanto al discipulado y el estudio bíblico, pero no quería asistir a la iglesia. Desde mi conversión, no quería asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre en el púlpito no me convencía de su hombría. Llegaba al púlpito: buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos aquí para amar a nuestro prójimo. Y es cierto, lo que él decía era la verdad. Pero como lo decía, yo lo detestaba. Y yo decía, yo, si ustedes creen que yo soy una persona difícil ahora, antes, híjole. Y ese pobre líder de los navegantes, cada viernes, okay, el último estudio de bíblico de la semana, él me agarraba así por la oreja y decía, Greg, vaya a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque no quería. Así que Dios puso en mi camino una iglesia donde había un hombre que predicaba como los profetas de los días de Israel. Y yo me senté frente a ese hombre y yo dije, ah, agua fresca. Qué bueno. Y el hombre daba duro, pero daba duro y daba duro con la palabra de Dios. Y yo daba gracias a Dios porque lo necesitaba. Pero lo disfrutaba mucho. Es muy común hoy en día que se habla mal del creyente que vive con metas bíblicas. Es muy común hablar mal del creyente que vive con un poco de disciplina y diligencia en su crecimiento espiritual, en su deseo de crecer en la santidad y conformarse a la imagen de Cristo. Es muy común hoy en día hablar mal de alguien, de un creyente que vive así con una actitud de soldado. Muchos dicen que este tipo de cristiano es duro, tosco, y la palabra favorita es un amargado. Y yo puedo pasar varios, ¿ok? Varios de esta congregación que han estado aquí en este ministerio y que han crecido por diferentes, las varias etapas del discipulado. Y ellos tienen el testimonio de que de una etapa a otra tienen amigos, cristianos o no cristianos, tienen amigos que les han preguntado, dime, ¿por qué es que usted ya es un amargado? ¿Y sabe lo que quieren decir? Porque no anda con nosotros en el desenfreno, apostasía e idolatría como antes. Y cuando uno ya se pone los pantalones y decide vivir con un poco de ganas para Cristo, es un amargado. ¿Por qué? Porque no quiere tomar, no quiere bailar, no quiere ir a las fiestas, no quiere ir a... Y no quiere estar en ese desenfreno de vida de antes. Quiere estar con Cristo, quiere crecer en Cristo. Porque sabe que hay almas que están muriendo todos los días, que van al infierno, que Cristo murió por ellos. Y nosotros tenemos que hacer algo. Amargados, dice. Pero yo digo que en nuestros días que son días de desenfreno carnal, días de apostasía, días de idolatría, entre los del pueblo de Dios, no necesitamos más pusilánimes suaves y dulces. Y yo sé, estoy usando esa frase varias veces para que se apegue ahí en la mente. Pusilánimes suaves y dulces. Pusilánimes suaves y dulces. Suena horrible. Suena horrible. Es como esa palabra mediocre. No sé qué es el sabor que le queda en la boca cuando usted dice mediocre. Para decir, yo, Greg Kedrowski, yo soy un mediocre. Mal sabor, ¿verdad? Nadie quiere ser mediocre. Mucho menos en su andar con Cristo. Lo que necesitamos, hermanos, son creyentes consagrados a Dios. Lo que necesitamos son creyentes que tienen celo por Dios. Lo que necesitamos son creyentes que tienen pasión por la obra de Dios. Necesitamos más bélicos en ese sentido. Pasión, celo por nuestro Dios. Más bélicos en el cuerpo de Cristo. Necesitamos más cristianos como los levitas. Fue el celo por Dios en la guerra contra el pecado que separó a los levitas de los demás. Porque escuchen, no vayan a ninguno de estos pasajes. Solo escuchen lo que dice la Biblia. Porque yo les pregunto, ¿dónde están los bélicos hoy que quieren consagrarse al Señor? ¿Dónde están? Estamos en una guerra a pesar de que muchos no quieren reconocerlo. Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra hoy en día, y cuando usted y yo, cuando nacimos de nuevo, entramos en una guerra. Y uno dice, pero yo no quiero ir a la guerra. Lo siento mucho, usted nació en una guerra. Es como nacer dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y el pobre niño dice, pero yo no quiero estar aquí. Pero ahí está. Estamos en una guerra y debemos reconocerlo. Y además Dios nos ha dado toda una armadura para la guerra, aunque muchos no quieren ponérsela. Vea, ¿cuál es la armadura? Toda la armadura de Dios. Dios dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia, o ceñidos primero vuestros lomos con la verdad. ¿Quién quiere ceñirse los lomos con la verdad? Muy pocos. También dice que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. ¿Quién quiere andar justo, justamente, en justicia? ¿Quién quiere un estilo de vida así? No, prefiero aprovechar de la libertad que tengo en Cristo. Coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quién usa los pies para llevarlo a donde los inconversos para hablarles? Y luego dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Fe, hermanos, fe es confianza en lo que no vemos, pero lo que sabemos que es cierto, la palabra de Dios. Pues quien anda en fe, ese es nuestro escudo con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego dice, tomar el yelmo de la salvación. ¿Cuántos andan conforme al falso evangelio, no sabiendo ni siquiera si son salvos o no? Porque nadie les está estableciendo en la sana doctrina. Toda una amargura. Y nadie, casi nadie quiere ponérsela. Tenemos una espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero ¿quién está preparándose para la guerra? ¿Quién sabe manejar la Biblia? Ustedes que tienen amigos, que tienen conocidos en el cristianismo, díganme si no es la verdad. ¿Quién sabe manejar la Biblia? Yo escuché un pastor en estos días. Un pastor. Y él me estaba diciendo, un pastor, años, sino décadas de experiencia, y estaba esperando la dirección de Dios en su vida. ¿Sabe cómo recibió la dirección de Dios en su vida? Abrió la Biblia, puso el dedo con los ojos cerrados, y luego se fijó en el versículo, y tomó eso por sentado, que era la voluntad de Dios y la dirección de Dios por su vida. Hermanos, es una espada. Y es una espada de dos filos. Y si usted no sabe manejar una espada, ok, con solo un cuchillo yo puedo mostrarle tantas cicatrices que tengo en la mano. Es por eso que no ando cuchillo. Ya sé, ya aprendí la lección. No sé manejar cuchillo. Soy pésimo con un cuchillo porque me corto. Y si alguien no sabe manejar la espada, se va a lastimar. Nosotros participamos en una milicia. Pero no hay muchos que quieren pelear la buena batalla de la fe. Pablo dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, dice, milites por ellas la buena milicia. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Quién está luchando para andar en fe, para caminar por fe, para vivir por fe, por su confianza en la palabra de Dios? Esta es nuestra buena milicia, es la buena batalla de la fe. ¿Y quién está militando? Es que lo que el diablo no pudo hacer por siglos de persecución física, lo logró en una generación de entretenimiento. ¿Sí o no? Con la comodidad de nuestras vidas, ya no tenemos interés en las cosas de Dios, porque estamos entretenidos en otras cosas. Hemos recibido una exhortación como soldados, acabo de leerlo, pero muchos no quieren escucharlo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios además nos ha dado un buen ejemplo que podemos seguir. Si usted dice, pero yo no sé cómo ejercer este ministerio, yo no sé cómo vivir ese tipo de vida, yo no sé. Tenemos un ejemplo. Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Fíjense en cómo Pablo vivía. ¿Qué hacía Pablo? Seamos imitadores de él, porque él estaba imitando a Cristo, siguiendo a Cristo. Pero muchos no quieren imitarlo. Pablo dice al final de su vida, sus últimas palabras, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Ojalá que yo pueda decir lo mismo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida. Podemos imitar a Pablo y estar seguros de recibir una herencia completa, una herencia única, de agradar a Jesucristo, el que nos tomó por sus debitas. Hermanos, tenemos también en esta guerra, tenemos una misión. No es una misión de buscar y destruir como los soldados hoy en día. No es una misión de rescate, es una misión de buscar y salvar a los que se habían perdido. Pero muchos simplemente no quieren participar en la misión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Es Romanos 10, 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que queremos. Queremos ver gente llegar a los pies de Cristo para que no tenga que pasar la eternidad en el infierno. Y más aún, queremos que ellos lleguen a conocer a Cristo para que Cristo tenga la gloria de salvarlos. Eso es lo que queremos. Pero el mismo pasaje sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Misión de rescate, de ir tras las líneas del enemigo, buscando a los perdidos para rescatarlos y traerlos al reino de la luz. Es por eso que tenemos el discipulado. Ver todo ese grupo hace un mes, todo ese grupo aquí de ustedes que están en el discipulado formándose para esto, formándose como los buenos soldados, formándose, eso es una consagración a Jehová. En esto hay recompensa, en eso hay gloria para Cristo Jesús, en eso estamos bien. Sigamos así. Los que están en el discipulado, sigan fieles. Yo sé que a veces nos cansamos, a veces uno dice, pero es tedioso, es aburrido. Sí, claro, cualquier proceso de entrenamiento tiene sus cosas tediosas, sus tiempos de mucho ánimo y sus tiempos de muy aburridos. Pero lo que queremos no es tanto disfrutar todo el entrenamiento. No, queremos entrenarnos bien a la palabra de Dios en el ministerio para que podamos participar en el ministerio de reconciliación con Cristo. Evangelizando para ser un discípulo y discipulando para ser un evangelista. Para que luego, si Dios quiere llevar un tabernáculo de aquí a otro lugar, de aquí a los Estados Unidos, de aquí a Nicaragua, de aquí a Sudamérica, de aquí a África, de aquí a China o a India o a donde sea, Dios bien lo puede hacer. Porque, ¿saben? Sería simplemente copiar y pegar. ¿Quién no ha hecho eso ahí en una compu? Usted tiene algo y copiar y pegar. Y si nosotros estamos aquí formando discípulos, haciendo discípulos por medio del evangelismo, formando discípulos para la misión en el discipulado, si estamos llevando a cabo el ministerio aquí, evangelismo, discipulado, predicación expositiva, enseñanza de la palabra de Dios sistemática para establecer a los creyentes en la sana doctrina, entrenándolos en la práctica del evangelismo, el discipulado, el ministerio de las cárceles, lo que sea, ¿sabe qué es este asunto de misiones? Pasarse de casa. Nada más. Porque solo tenemos que copiar y pegar. Solo tenemos que trazar a la persona que Dios llama de aquí a Vietnam, a África, Asia, para que siga haciendo allá lo que está haciendo aquí. Es muy sencillo, ¿sí o no? Es muy sencillo. No me creen. Es muy sencillo. Pero tenemos que ser belicosos. Tenemos que ser celosos por la obra. Tenemos que tener pasión por Dios. Y si como los levitas, si nosotros nos consagramos celosamente a Jehová y a su obra, ¿saben? Recibiremos como los levitas una herencia única. Una herencia no en esta tierra, una herencia en el reino eterno de Cristo Jesús. Fíjese en la meta, hermano, y es fácil de aguantar lo que nos pasa aquí. Ok, dos pasajes y termino. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Primero lo que quisiera decirles, o a nosotros, digamos, como una congregación, una iglesia. Hermanos, pongamos la mira en las cosas de arriba. Pongamos la mira en la herencia. Pongamos la mira en la meta. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pongamos la mira en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas, las cosas de aquí son pasajeras. Vivamos para la eternidad. Y la segunda cosa, en Filipenses 1:27, eso es un libro antes de Colosenses. Pongamos la mira en las cosas de arriba, pongamos la mira en la meta. Y vivamos, hermanos, vivamos conforme a nuestro llamamiento, como los siervos del sumo sacerdote Jesucristo. Cambiemos lo que tenemos que cambiar en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, para que vivamos conforme a nuestro llamamiento como siervos de Cristo. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cuál es la palabra? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Seamos belicosos, peleando la buena batalla en nuestra misión mundial de reconciliación, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados, aquel que nos tomó en cierto sentido por sus levitas. Siervos del sumo sacerdote en el ministerio de la reconciliación, sirviéndole en el tabernáculo aquí en este mundo. ¿De acuerdo? Oremos. Muchísimas gracias, Padre, por la vida que tenemos en Cristo Jesús.